Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Presente.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy, Cintia, buenas noches. Fue un día muy complicado.
Muy buenas noches, doctor. Así es, bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México, el Estado de México, que mantuvieron pues toda la ciudad colapsada por la mañana.
Bueno, así está. Y en un momento más nos cuentas de qué se trata. También el llamado de la, en este caso, secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, diciendo no vengan a Estados Unidos si no tienen visa. En un momento más verá el tono duro que están utilizando. Aunque dice la presidenta de México, y creo que hay indicios para creerlo, que pronto se van a, en este caso, a dar a conocer ya dos acuerdos, uno en materia de comercio y uno de seguridad. En este caso, Marcelo Ebrard tendrá una reunión con su contraparte y otra, la de seguridad, la encabezará Omar García Harfuch. El canciller ha estado hablando con el señor Rubio, el titular del Departamento de Estado, y la presidenta se reunió con Ana Botín. Ya ve que la presidenta del Santander es un habitual a México, venía a ver con mucha frecuencia al expresidente López Obrador, ahora está en México, Ana Botín, y se reunió con ella. Dos necrológicas, falleció Yolanda Montes Tongolele, y falleció también Paquita, la del barrio. Descansen, descansen en paz. Le comento en otros temas que la UNAM y la Cancillería presentaron una plataforma digital Acción Migrante para facilitar los servicios de orientación legal y también salud mental a las personas migrantes en Estados Unidos. El objetivo es dar información a todas las personas que lo requieran, que estén, bueno, pues en este caso necesitados de la misma. Hoy el dólar 20.80. En otros temas, le comento que la jefa de gobierno indicó que hará una brigada de 200 profesionales para el tema de la salud mental. Yo no sé si esto de brigadas por todos lados sea la mejor, digamos, política pública. En cualquier caso, después de esta situación de la niña Fátima, que se ha comentado mucho, 13 años de edad tenía, le echaron de un tercer piso, la presionaban sus propios compañeros, y bueno, pues podrían volver a caminar. Hoy el padre con Azucena Oresti, drama en toda la línea. En otros temas, la Fiscalía General de la República dice que no han cancelado la ficha roja en contra de, en este caso, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien, como usted sabe, fue el gobernador de Tamaulipas. Un avión de Delta Airlines quedó de cabeza, a ver si tenemos las imágenes, y en un momento más iremos a Canadá. Es ahí en Pearson, ahí están las imágenes, en este caso en el aeropuerto, allá en Toronto, un accidente aéreo del cual le tendremos, por supuesto, los detalles. ¿Qué más tenemos, mi querida Cintia?
Pues, doctor, resulta que el pasado 13 de febrero un grupo de aproximadamente 8 personas asaltaron una plataforma petrolera de Petróleos Mexicanos, es decir, Pemex, ubicada en la Sonda de Campeche. Ya este lunes la empresa pues ya lo dio a conocer.
Ah, mira, hasta eso le pasa a Petróleos Mexicanos, pero no tienen una... esquema de seguridad intocable.
Pues ya después de eso, ya la seguridad física de Pemex en Ciudad del Carmen ya coordinó el apoyo con personal de la Secretaría de Marina a fin de activar el protocolo general de atención a eventos en las instalaciones marinas y costeras de Pemex Exploración y Producción.
Pero pues... Muy bien, pues hoy hablaremos también de las elecciones en Durango. Eligen jueces y eligen también alcaldes. En un instante platicaremos con el presidente del Instituto Electoral de esa entidad. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y la violencia no para, fíjese que atentan contra el alcalde de Mazatlán, Villa de Flores, esto es en Oaxaca. El presidente municipal fue blanco de un ataque, está delicado en un hospital del IMSS Bienestar de Huautla de Jiménez. En un momento más iremos con nuestros corresponsales para que nos amplíen la información. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a Roberto Herrera, él es el consejero presidente del Instituto Electoral de Participación de Durango. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Mi estimado Leonardo, buenas noches, qué gusto tener la oportunidad de platicar de nuestros procesos electorales.
Oiga, pues cuéntele al auditorio cómo va a ser ustedes, y creo que Veracruz son los dos que tienen, en este caso, procesos convergentes. Está el judicial y está, entiendo, van a elegir ustedes alcalde, alcaldes.
Sí, efectivamente, en Veracruz y nosotros somos los únicos estados que tendremos dos procesos electorales, uno para renovar a los integrantes de los 39 ayuntamientos, y el otro son 405 cargos, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías. Asimismo, estaremos renovando casi en su totalidad el Poder Judicial del Estado de Durango, con 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 5 de magistraturas de disciplina judicial, 1 magistratura de Tribunal Penal de Adolescentes y 28 jueces y juezas.
Ya. ¿Cómo va a operar eso? Yo tuve la fortuna de vivir en Durango, hermosa ciudad donde las haya. ¿Qué ocurriría? ¿Va a haber dos casillas? ¿Va a haber una misma donde vote por ambas? ¿Por qué no nos cuenta operativamente qué va a ocurrir, Roberto?
Mire, mi estimado don Leonardo, precisamente sí tendremos dos casillas. Una que estará únicamente recibiendo o con una boleta para renovar a los integrantes de los ayuntamientos, donde ahí estarán presentes como observadores o como participantes activos los representantes de los partidos políticos, pero tendremos otra casilla que por lo general va a estar instalada en el mismo lugar, pero con una distancia mínimo de 20 metros, puede ser una escuela en un salón y en otro con una distancia mínimo de 20 metros, donde estaremos recibiendo hasta 10 boletas, 10 de Poder Judicial de la Federación y 4 de Poder Judicial local. Esto es, habrá dos casillas.
¿Todas van a la misma urna?
Y van a ir todas las boletas de Poder Judicial de la Federación y local a la misma urna, y cuando termine la jornada electoral se separa por colores, por cargos, y cada quien se hace cargo de su elección. En el INE del Poder Judicial de la Federación y nosotros como instituto local del Poder Judicial local.
Oiga, acláreme una cosa, presidente. Lo que tenga que ver con las presidencias municipales, con toda la parte del gobierno local, eso sí lo van a contar los ciudadanos como toda la vida. Las judiciales son las que van a contar en el INE, entiendo, ¿no?
A ver, sí, qué buena pregunta, don Leonardo. Precisamente en de ayuntamientos, el mismo día de la jornada electoral, tendremos un programa de resultados electorales preliminares, y los ciudadanos son los que van a contar los votos y le van a decir en cada casilla cuántos votos a cada una de las candidaturas. Y en el tema de Poder Judicial de la Federación será el Instituto Nacional Electoral quien realice el cómputo correspondiente en cada uno de sus distritos, y tratándose de Poder Judicial del Estado de Durango, seramos con 39 consejos municipales en sus ámbitos de geográfico quienes estarán realizando el cómputo municipal de la elección de Poder Judicial del Estado de Durango.
Ya. Entonces, en la noche, cuando terminen, van a sellar la urna del Poder Judicial y la van a remitir al Consejo Distrital.
El Instituto Nacional Electoral hará lo conducente con sus 4 consejos distritales. Ese mismo día estarán haciendo sus cómputos, y nosotros, nuestra ley local fue reformada para decir, que dice, perdón, que el cómputo municipal de Poder Judicial del Estado de Durango se realizará después de días que termine el cómputo municipal de ayuntamiento. Esto es, el cómputo municipal de ayuntamiento, una vez que los funcionarios de casilla, el día de la jornada electoral, que es el domingo 1 de junio, cuentan los votos y le asignan votos a cada candidatura, cierran su paquete, remite al Consejo Municipal. El miércoles siguiente, que es 4, ese día se empiezan los cómputos municipales de ayuntamiento, terminarán en el 4, 5 y 6. Para nosotros, el domingo 8, los 39 consejos municipales estén realizando el cómputo municipal de la elección del Poder Judicial del Estado de Durango. Yeah. Y como Consejo General tendremos a más tardar el 23 de junio para decir quiénes son los ganadores.
Ya. Yeah. En todo caso, vamos a tener PREP y vamos a tener, me dijo, conteo rápido.
No, puro PREP en ayuntamientos y no hay PREP en Poder Judicial.
No, no, el Poder Judicial ya sabemos que hasta el miércoles, ¿no?, nos van a decir. De todas maneras, no sé si alguien está interesado en saberlo, porque no hay como, digamos, la misma competencia o la misma visibilidad que hay en este caso para integrar los gobiernos locales, Roberto.
No, es que efectivamente, por ejemplo, yo le diré que para la elección de ayuntamientos en el ámbito local única y exclusivamente tendremos un millón quinientos mil boletas, pero para la elección del Poder Judicial tendremos más de 5,5 millones de boletas.
¿Qué?
Para los ayuntamientos es un solo cargo, aunque es una planilla de presidencias, sindicaturas y regidurías. Para
cinco millones de boletas.
5,5 millones, porque es una...
¿Qué es una mega urna ahí, o qué es el, digamos, la urna fúnebre de César Augusto? ¿O dónde va a caber todo eso?
Bueno, se estará contemplando una urna por cada aproximadamente 1,000 votos, 2,000, se van cambiando de urnas hasta que se vayan llenando, se termina la jornada electoral ese 1 de junio, se abren todas las urnas y se separan por colores, por cargos, lo que va a la federación se va a la federación y al INE, y lo que va a local, a nosotros como Instituto Electoral Local.
¿Y la lista nominal asciende a cuánto? ¿1,400,000?
1,413,000 aproximadamente será, estamos ahorita más o menos en alrededor de 1,413,000 en lista nominal.
Oye, ¿cómo están las fechas? ¿Cómo está el tema de las campañas? ¿Qué está permitido y qué no, Roberto?
Es un tema muy interesante porque nuestras campañas inician en un primer bloque con los tres municipios con mayor población o en lista nominal. El día 9 de abril empiezan las campañas. Un primer grupo, un segundo grupo empiezan el 19 de abril, un tercer grupo el 29, para todos terminar el 28 de mayo. Nuestros registros como ayuntamiento está del 22 al 29 de marzo, y a nosotros el Congreso del Estado a más tardar el 24 de febrero nos estará remitiendo las candidaturas de Poder Judicial del Estado de Durango. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Al día de hoy estamos iniciando nuestra intercampaña. Esto es, ese espacio de reflexión de los partidos políticos para poder precisamente designar a su candidatura correspondiente y que se esté registrando con nosotros del 22 al 29 de marzo.
Me imagino que las locales serán, en este caso, vigiladas, habrá observadores electorales. ¿Han pedido también y quién autorice esos observadores electorales para la judicial?
Sí, efectivamente, tanto para un proceso de ayuntamiento como el Poder Judicial, se tiene hasta el 7 de mayo para todas aquellas personas que quieran ser observadores, estén observando nuestros procesos electorales, ver cómo se desarrolla uno u otro, cómo intervienen los partidos en un proceso de ayuntamiento, pero no intervienen en el de Poder Judicial del Estado. Y las candidaturas para uno pues tienen sus prerrogativas, tienen sus montos, y para otro pues no pueden tener acceso a radio, televisión, y no pueden ser intervenir los servidores públicos en apoyo a uno o a otro en Poder Judicial. Es un tema muy interesante, que a lo mejor complejo, pero ya estando inmerso en los procesos electorales le vamos agarrando el gusto, el sabor, y sobre todo vamos sabiendo cómo se conduce uno y otro.
Sí, sí, por supuesto. Oiga, ¿hay debates obligatorios?
Ay, perdón, ¿hay qué?
¿Debates obligatorios?
Bueno, nosotros estamos contemplando nuestra ley, nuestro reglamento de debates establece que se le da prioridad a todos a aquellos municipios que tienen una población mínimo de 100,000 habitantes. Y en este caso estamos hablando de los tres grandes municipios, que es Gómez Palacio, Lerdo y la capital, que es Victoria, Durango. En tratándose del Poder Judicial, contempla foros. Sin embargo, pues bueno, acá estamos hablando de un inmenso número de candidaturas para magistraturas de uno, magistraturas de otro. Hay 3 tipos de magistraturas y hay 28 jueces. Vamos a tratar de ver mucho el equilibrio, la imparcialidad sobre todo, para que no haya ningún sesgo, si no haya malos entendidos, pero vamos, trataremos de hacer al menos el mínimo que nos establece en nuestro reglamento, que contemplar debates en aquellos municipios que tienen mínimo 100,000 habitantes.
Muy bien. Pues, presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Don Leonardo, un gusto. hablar de Durango.
Gracias, cuídese, un abrazo hasta Durango. Bueno, pues ahí lo tiene, ya lo tiene usted claro, en las locales serán los ciudadanos los que cuenten los votos, en la judicial pues lo contarán, en este caso el Instituto Nacional Electoral, está la complejidad, está el número, la ramificación, creo que no la pensaron apropiadamente, claramente no lo pensaron porque ha venido creciendo, ahí hay una serie de errores todavía, gente que dice, oiga, a mí por qué me incluyeron ahí si yo ya dije que no iba, en un momento más vamos con Andrea Meraz y nos lo cuenta, pero vamos ahora a Oaxaca. Novedades, Humberto, buenas noches.
Buenas noches también a la audiencia. En efecto, un ataque armado en contra del presidente municipal de Mazatlán, Villa de Flores, dejó un saldo de una persona muerta y al menos 3 o 4 heridos, entre ellos el presidente municipal Teófilo Marín Pablo. Esta emboscada ocurrió cerca de la localidad de Mazatlán, Villa de Flores, está al norte de la entidad, muy cerca ya en los límites entre el estado de Puebla y Veracruz. Y de acuerdo con los datos que han llegado de esta región, el presidente sobrevive, aunque resultó herido. Todavía no se sabe con precisión si por el impacto del automóvil en donde viajaba resultó con una volcadura o por los disparos de arma de fuego que habían provocado este incidente. En este lugar se ha llenado ya de policías, Leonardo, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, acudieron primero para rescatar a los heridos, luego para poner bajo resguardo policial al presidente municipal, quien convalece en un hospital de la Sierra Mazateca. Esto ocurre en el marco de una serie de incidentes, bien, de movilizaciones de organizaciones sociales en el estado de Oaxaca durante las últimas horas, Leonardo.
Muy bien. Humberto, muchas gracias. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20:23, le comento que la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzaron una plataforma para apoyo a migrantes en Estados Unidos, se llama Acción Migrante, el convenio lo firmaron el rector Lomelí y el canciller Juan Ramón de la Fuente, se ofrecen líneas de acción y orientación, apoyo a migrantes que viven allá en los Estados Unidos. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también hubo bloqueos y manifestaciones de los transportistas, trabajadores del sector salud, pues provocaron que este lunes fuera una jornada complicada para los habitantes de la Ciudad de México y de los municipios mexiquenses que colindan con la capital. Vamos a ir con el reporte con mi compañero David Galván, que él nos tiene todos los detalles acerca de lo que sucedió. Adelante, David.
¿Qué tal, Cintia? Leonardo, muy buenas noches. Y efectivamente, pues estaba la amenaza para este lunes de un colapso en las principales vías de acceso a la Ciudad de México. Había por lo menos 5 convocatorias para marchar desde las casetas de las distintas autopistas hacia el Zócalo capitalino. Esto debido a los diferendos que han tenido las distintas agrupaciones de transportistas, desde transporte público hasta transporte de carga, por los operativos que ha realizado la Fiscalía Mexiquense, así como la Secretaría de Movilidad en esa entidad, y que dicen ellos los criminalizan y también pues los está sujetando a ser objeto de extorsiones. Es por ello que la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, ACME, realizaron bloqueos, habían anunciado que iba a ser en al menos 5 puntos, sin embargo, en medio de las negociaciones con el gobierno federal, se determinó que únicamente se replegaron y se concentraron sobre todo en la autopista México-Pachuca y la autopista México-Querétaro. Fue en este último punto que desde las 6:30 de la mañana los automovilistas pues tuvieron complicado su camino, ya que estuvieron completamente cerrados los carriles centrales desde la caseta de Tepoztlán en dirección a la zona centro de la ciudad. Y esta agrupación que congrega a transportistas y comerciantes del Estado de México comenzó a concentrarse desde antes de las 7:00 a.m, 6:30 aproximadamente, y bueno, por la formación de taxis, motos, pipas, grúas, camiones de redila, recolectores y tráileres, pues impidió el paso por más de 6 horas. Primero en lo que se concentraban y posteriormente a partir de las 11:00 a.m. y hasta alrededor de la 1:00 p.m.
David,
se mantuvieron en camino hacia la Ciudad de México.
Sí, David, nada más dinos una cosa, ¿quién los extorsiona? ¿La Guardia Nacional?
No, ellos lo que dicen es que el personal de la Fiscalía y los agentes de la Fiscalía Mexiquense, con estos operativos, entre ellos lo que se ha hecho de Atarraya, pues ellos mencionan que pues son sujetos a extorsión e incluso pues acusaban, pues lo que vimos en algunas imágenes, esta cuestión de que se les pues se les ponían drogas para justificar los cateos en el caso, por ejemplo, de las estéticas. Entonces,
la presión es sobre la Fiscalía del Estado de México.
Así es, la Fiscalía y la Secretaría de Movilidad por los operativos en contra, sobre todo, de taxis piratas y de transporte público.
Bueno, pues ahí hay toda una historia. ¿Qué más? Gracias, David. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues le comento también que la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, no descartó la destitución del alcalde Eric Adams y pues ya precisamente convocó a una reunión y veremos qué es lo que pasa acerca de este tema, doctor, que ya había anunciado desde hace unas semanas antes.
Muy bien. Lisbeth Hernández, adelante.
Muy buenas noches, estamos pues pendientes de las calles donde el día de hoy se manifestó el personal médico. Ocurrió esto en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza con el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo. Ahí bloquearon este primer punto durante varios minutos y después un contingente intentó avanzar sobre Boulevard Puerto Aéreo para llegar a la Terminal 1 del aeropuerto. Sin embargo, fueron encapsulados por el equipo metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la altura de la calle Norte 13. Este encapsulamiento duró alrededor de 30 minutos, 40 minutos más o menos. El personal médico lo rompió a empujones. Hubo varios momentos de tensión en este punto, lo rompieron a empujones, lograron zafarse y se echaron a correr sobre el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo. Casi llegaron a la Terminal 1, pero a unos cuantos metros nuevamente fueron encapsulados por el equipo metropolitano. Y bueno, en este punto se encabezó un bloqueo que duró alrededor de 2 horas y media. Sin embargo, estas movilizaciones comenzaron desde las 10 de la mañana, por lo que el circuito, pues estuvo, el Boulevard Puerto Aéreo estuvo cerrado tanto en laterales y después en centrales, al menos hasta la 1 de la tarde, que fue cuando se retiraron, después de que dijeron que sus, pues las personas que estaban encabezando esta manifestación, habían llegado a un acuerdo con las autoridades. Sin embargo, no hicieron públicos los acuerdos. De acuerdo a lo que ellos manifestaban, estaban denunciando malas condiciones de trabajo, que no tenían insumos para realizar su mismo trabajo y mejores sueldos. Sin embargo, pues los acuerdos se harán públicos en las próximas horas.
Eso esperamos. Gracias, buenas noches.
Pendientes, buenas noches.
Y ya está en el estudio Salomón Chertorres. Salomón, ¿cómo estás?
Todo de maravilla, querido Leonardo, con el gusto de saludarte.
El gusto es mío. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Mira, del cáncer hay que hablar. Por tanto, hoy quiero hablar de dos temas diferentes, pero que ambos tienen que ver con esto que es, dependiendo el grupo de edad, la causa más importante de muerte o la segunda causa más importante en nuestro país y en el planeta. Lo primero es, el sábado pasado, el 15 de febrero, se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y creo que viene a cuenta en nuestro país porque en los últimos años hemos visto un deterioro en la detección y sobre todo en el tratamiento. Hoy que veníamos las escenas de los cierres en los aeropuertos, pues no sobra recordar los padres y madres de niños con cáncer que tras la desaparición del Seguro Popular salieron a manifestarse a las calles por el tratamiento adecuado para sus hijos. Y hay que decirlo, un niño, una niña detectada con una leucemia linfoblástica aguda a tiempo tiene más de 90% de probabilidades de sobrevida si recibe el tratamiento. En nuestro país, hoy la sobrevida está alrededor del 57%. Se nos están muriendo niñas y niñas y niños que no tendrían por qué morir. En estados como Jalisco o Nuevo León ya se universalizó por ley el tratamiento de cáncer y se está cubriendo lo que antes cubría el Seguro Popular. El Congreso de nuestra ciudad se presentó una iniciativa de ley para también cubrirlo y está pasando a nivel local, Leonardo, pero necesitamos recuperar algo que ya veníamos haciendo y necesitamos meterle el acelerador porque esto no va para menos, sino va para más. Y tan es así que aquí voy al segundo tema, y la revista Time de esta semana nos lo recordaba en portada, en donde dice nuestro misterio del cáncer. ¿Por qué nos está dando cáncer más jóvenes hoy? Porque el cáncer en menores de 50 años, del 1991 a 2019, según el British Medical Journal of Oncology, se incrementó en 79%. Y si bien teníamos explicaciones de por qué cuando envejecíamos y las células cancerígenas crecían, nuestro sistema inmunológico era menos capaz de revertir esto, y a lo largo del tiempo nuestro deterioro, en los hombres el cáncer de próstata, en las mujeres el de mama, el cervicuterino, etcétera, venían con los años. Hoy estamos viendo por lo menos 17 tipos de cánceres que no eran prevalentes en menores de edad, los estamos viendo con mucho mayor presencia y mucho mayor severidad. Yo lo pregunto al auditorio, ¿cuántos no conocemos algún amigo, amiga cercana, joven, que tiene algún cáncer y de repente un incremento muy importante, por ejemplo, en cáncer colorrectal, en cáncer de próstata en menores? Tan es así que muchos de los tamizajes, según la Academia Americana de Oncología, han disminuido de edad. Por ejemplo, las colonoscopías se recomendaban en los varones a partir de los 50 años, hoy la recomendación es a partir de los 45. ¿Cuáles son las explicaciones? Es algo que en la ciencia médica tiene hoy muchas hipótesis, pero realmente no tiene certezas. Las hipótesis empiezan a señalar un camino. Vaya, sí está la dieta occidental, alta en azúcares, en alimentos procesados, baja en productos naturales. Hay también elementos que tienen que ver con el microbioma, es decir, todo lo que se acumula, hoy se acumulan diferentes cosas en todas estas capas de nuestro intestino, de nuestro estómago, que va acumulando su propia genética. Y por supuesto, hay una referencia muy importante a los microplásticos que empezamos a utilizar desde el biberón. Y que esto empieza a generar espacios incluso en todas las capas, por ejemplo, en el recto, que permiten que bacterias empiecen a generar lo que después se pueden desarrollar en tumores. Se sigue estudiando de manera importante, se tienen hipótesis, pero de esto tenemos que hablar porque nos está pegando y no vamos a tener menos, vamos a tener más. Hoy podemos calcular que 4 de cada 10 de nosotros y de nosotras padeceremos algún cáncer a lo largo de nuestra vida. Por tanto, Leonardo, del cáncer hay que hablar, hay que hablarlo para evitar las cosas que nos generan riesgo, para prevenir en el sentido de detectar oportunamente, porque eso nos da mucho mayor posibilidad de tratar, y por supuesto para que haya los recursos suficientes en los sistemas de salud para poder tratar un cáncer que se detecta.
Absolutamente. Salomón, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias,
verte, estimado Leonardo. Verte y escucharte. Vamos a una breve pausa. Le comento que hoy ya conocí el INEGI, indicado desde el sector manufacturero. La producción se nos queda prácticamente igual, 0.2 en el anual. El personal ocupado baja 1.7 y las remuneraciones medias reales 3.8. Es lo que dio a conocer el INEGI. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, 8:38 y una tragedia ocurrió en Canadá, doctor, una que se suma a todos los accidentes que ha habido aéreos. Vamos con Diana Lora, ella es corresponsal en Canadá, quien nos da los detalles acerca de lo que sucedió hoy en Toronto. Adelante, Diana, ¿cómo estás?
Buenas noches, Diana.
Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar con ustedes en este momento y efectivamente es la noticia más importante del día aquí también en Canadá, el accidente que ocurrió en el aeropuerto Toronto Pearson cerca de las 2:15 de la tarde de hoy, cuando un avión de la aerolínea Delta que venía desde Minneapolis se accidentó en el momento del aterrizaje. Llevaba a bordo 76 pasajeros y 4 tripulantes, de ellos 22 canadienses, el resto de diferentes nacionalidades. Hubo una evacuación rápida al momento del accidente, en el que afortunadamente no hubo fallecidos, pero sí 17 heridos. Y las imágenes son impresionantes porque, como habrá podido ver mucha gente, ya el avión quedó absolutamente boca arriba, con las ruedas hacia arriba.
Sí, sí, lo estamos viendo ahí las imágenes. ¿Qué avión era, Diana?
Era un avión Delta Mitsubishi de capacidad para unos 100 pasajeros. Llevaba a bordo 76 y 4 tripulantes, o sea, 80 en total.
CRJ-900, ¿eh?
Sí. Y hasta las 5 de la tarde estuvo el aeropuerto cerrado para despegues y aterrizajes. Luego se abrieron algunas de las pistas del aeropuerto, pero hay dos pistas que todavía permanecen cerradas para investigación, porque ahora obviamente todo se tiene que centrar en investigar por qué ocurrió este accidente.
Y ¿cuál es la hipótesis más solvente?
No, todavía no se puede afirmar que haya sido un error humano, porque las condiciones climáticas que hay en este momento en Canadá también se están tomando en cuenta. Ha nevado muchísimo desde el jueves hasta acá. En el día de ayer hubo una tormenta importante, han caído más de 40 centímetros de nieve en los últimos días, y también habían ráfagas importantes de viento en el momento del accidente. Habían ráfagas, según la Agencia Meteorológica de Canadá, de 60 kilómetros por hora, así que se está investigando eso. De hecho, el avión había recibido la autorización para aterrizar, y la grabación de la torre de control en ese momento indica que se le había advertido de un posible golpe de viento a los pilotos del avión. Ahora habrá que ver qué dice la caja negra cuando sea hecha toda la investigación, pero de momento hay dos pistas que están cerradas para esa investigación, porque también en este momento hay que determinar si fueron condiciones tal vez de hielo en la pista que hicieron que el avión se deslizara. Pero todavía no se puede afirmar que fue por el viento, o que fue por hielo en la pista, o que fue por otra situación.
Muy bien, pues Diana, muchas gracias por el reporte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cintia.
Pues doctor, también hay otro mensaje acerca de la secretaria de Seguridad, la cual da un mensaje muy duro a los migrantes.
¿La secretaria de Seguridad de Estados Unidos?
Así es, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, la cual pues publicó a través de redes sociales un mensaje fuerte para todos los migrantes. Escuchemos.
I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught. You will be removed, and you will never return.
Bueno, pues ahí está el mensaje. En términos muy duros, si usted está pensando en ir a Estados Unidos, ni se lo piense, porque lo vamos a atrapar y lo vamos a deportar. Bueno, pues es el mensaje, dice, los delincuentes no son bienvenidos a los Estados Unidos. La secretaria de Seguridad mandando este mensaje y aprovecha para el recargón al gobierno anterior, diciendo que pues permitió la entrada de migrantes y de drogas. Bueno, pues le comento que el Consejo Nacional Empresarial da a conocer que son 39 empresas más las que se suman a la estrategia de integración laboral. Estamos hablando ya de una oferta de 45,000 empleos. La mayor parte de ellos están en Nuevo León, 7,500. Después viene la Ciudad de México, casi 5,000. El Estado de México, 3,500. Guanajuato, 2,800. Jalisco, más o menos igual que Guanajuato. Coahuila, 2,600. Y Querétaro, 2,360. Por cierto, un tema al que habrá que, por supuesto, profundizar, la propuesta del gobernador de Querétaro de regular el que los chicos, a partir de los 15 años, pues tengan que ser supervisados para abrir, en este caso, interacciones en las cuentas en redes sociales. No es un tema menor. Sergio Aguayo escribía la semana pasada que están reclutando a los muchachos a partir de redes sociales. Y ya vimos todas estas influencers. Ahora ya ve que todo el mundo cree que hacer un programa de televisión es cualquier cosa. Claro, te pones un teléfono y lo haces. La verdad es que no hace falta mucho. Y algunas de ellas van, si no hay además ese acompañamiento por parte de los padres, entrando esta loca de yo soy el más popular o soy el más conocido. Pues esta guerra, las métricas de la vanidad. Yo creo que es un tema sobre el que hay que pensar y pensar mucho. No sé si la mejor idea es la que propone Curi, pero en todo caso es una idea que habrá que considerar en el paquete general de qué hacer con redes sociales, sobre todo cuando tienes tanta violencia y tienes tan expuesta, ¿no?, a la juventud de nuestro país. Doctora Marván, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Buenas noches a Cintia también, por supuesto.
Yo feliz de verte. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Mira, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre el proceso de registro de los candidatos de la elección judicial. El fin de semana fue muy complicado para el INE, en gran medida por la interacción, vamos a llamarle así, con el Senado de la República. Lo menos que podemos decir es que este proceso ha sido tan desprolijo como opaco, y sí es muy preocupante. Veíamos hoy en las noticias, en la propia mesa del Consejo General del INE, que tuvieron acceso a varias listas, hubo que regresar la lista al Senado porque venía esta sin datos de contacto de los candidatos y candidatas para puestos de juzgadores. Y lo más grave es que en las idas y venidas aparecía y desaparecía gente, por decirlo de alguna manera. Es decir, no fue simplemente corregir sobre lo que ya habían mandado y agregar los datos personales de localización de estas personas, como puede ser el correo electrónico, su teléfono, por supuesto también su CURP, sino que de pronto unas listas tenían más personas que otras. Había personas, muchas de ellas, registradas dos veces para dos puestos diferentes, lo cual en automático supone la cancelación de esa candidatura. Pero pues obviamente los consejeros del INE dicen, y yo no tengo la autoridad, no tengo la facultad o de cancelar la candidatura de esta persona porque viene repetida, o mucho menos escoger en cuál de los dos puestos por los que me está mandando el Senado que compitan, lo voy a poner, cuál es el bueno y cuál es el que no voy a dar por válido. Esto se junta al problema de que el jueves tiene que empezar el proceso de impresión de las boletas, es decir, las correcciones que hay que hacer, que no son pocas, y la ubicación de las personas de quienes no se tienen los datos, tiene que hacerse antes del jueves para poder empezar el proceso de impresión de boletas. Es sumamente preocupante que con este desastre de las listas en donde aparecen y desaparecen candidatos, no vamos a tener, o por lo menos hasta ahora no hemos tenido, acceso a los expedientes de inscripción de las personas que están participando en esta elección. Es decir, los requisitos que puso el Poder Ejecutivo, los requisitos que puso el Poder Legislativo, los requisitos que puso el Poder Judicial, no sabemos si se están cumpliendo o no, porque los expedientes no se han hecho públicos, por lo menos hasta ahora.
No, así estamos, oye, y gente que está inscrita y no quería hacer, u otros que dicen, va a residir usted en el Tribunal de Disciplina. Sí, oye, pues si no existía el Tribunal de Disciplina.
Así es.
Pero ya los pueden, pero de locos. Y ya me decía el presidente del Instituto Electoral de Durango que los votos no los van a contar ellos, o sea, van a contar los de los alcaldes, pero esos se van, y son creo 5 millones de boletas, directamente el Instituto Nacional Electoral. Todo un lío, mi querida María. Muchas gracias por tu comentario.
Muchísimas gracias. Opacidad tras desprolijos.
Así estamos. Andrea Meraz, te saludo.
Muy buenas noches, doctor. Pues efectivamente el Instituto Nacional Electoral ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación estos listados que recibió del INE desde el pasado 12 de febrero, aun cuando tengan los errores, y justamente cuando se vayan subsanando van a haber varias modificaciones que van a ser publicadas. Los consejeros electorales enfatizaron que el INE no es responsable de estos errores y que es justamente el Senado de la República el que tiene que hacer estos arreglos. ¿Cuáles son estas inconsistencias? Hay candidatos que están, digamos, dobleteados, unos están como candidatos de ministros, otros y a la vez también para magistrados, otros que no tienen datos personales, que no tienen la CURP, la clave de elector, o que no tienen datos de contacto, y pues es imposible verificar que justamente sean las personas que van a participar en este proceso electoral. No obstante a ello, y pese a que el INE desde el viernes le pidió al Senado, digamos, subsanar estos temas, le dice el INE que recibió otro listado diferente y que no están correspondiendo con lo que enviaron primeramente el pasado 12 de febrero. Esto es otra de las problemáticas y como ya decía el comentario, el tema son las boletas electorales, 600 millones que se tienen que ordenar para imprimir a partir de este 20 de febrero, doctor.
Pues vaya lío, muchas gracias. Y bueno, permítame ahora dar la más cordial bienvenida a un hombre excepcional, librero, editor, un intelectual muy potente, un propulsor de debates desde su efectivamente trinchera de la edición de libros. Miguel Ángel Porrúa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Con gusto de saludarte.
Oye,
muchísimas gracias.
¿Dónde está la Isla Bermeja? Aquí tengo el libro, efectivamente, que publicas, una colección que en su momento presentó Elías Cárdenas cuando era presidente de la Comisión de Marina. Recuerdo además la exposición allá en San Lázaro. Y tú le mandas una carta a la presidenta de la República con este tema que hoy tiene rabiosa actualidad por aquello del Golfo de México. Miguel Ángel.
Es que, mira, es muy aproximado poder por pensar el que lo que quiere nuestro presidente del vecino país pues es quedarse con esa parte de los hoyos de Dona. Y las Islas Bermejas, como bien sabes, no solamente es importante por su valor patrimonial para México, sino la parte geoestratégica, toda vez que la pérdida de la isla Bermeja pues sería una pérdida de los hoyos de Dona, que en su plataforma continental, la plataforma continental, son alrededor de 22.600 millones de barriles de petróleo. Es una cifra impresionante.
Yeah.
Esta está en la sonda de Campeche, la isla, pero bueno, ¿qué sucedió? Todavía cuando se firmaron el convenio entre Estados Unidos y México, López Portillo y James Carter, en el 78, los habían ya firmado y sin embargo el Senado de Estados Unidos no lo ratificó. Y no lo ratificó, pues bueno, parece ser que por consenso con una asociación de geólogos petroleros. Y después, 20 años más tarde, en 1998, vuelven a insistir, Estados Unidos vuelve a insistir en llevar a cabo ese convenio, pero en lugar de pedir...
Y se celebró, ¿no? Fue el último tratado de fronteras que tuvimos.
Así es.
98-99, no me acuerdo.
Fue 98, pero lo que ellos querían era que se firmara el tratado no desde la Isla Bermeja, sino desde Alacranes. ¿Y por qué no desde la Isla Bermeja? Pues porque ya no existía.
O sea, ¿la Bermeja existe todavía o no existe? ¿O no existió nunca, Miguel Ángel?
Yo creo que sí existió, porque incluso yo no sé si tú te recuerdas del mapa de Santa Cruz,
¿sí?
1500. Bueno, hasta en el mapa de Santa Cruz, don Alonso de Santa Cruz, la toma en cuenta. O sea, esto es gravísimo. Y bueno, más o menos 78, yo no sé si te acuerdas de aquella situación que se vivió, que si los aviones que volaban por ahí se desplomaban y que había una serie como de atracción que tenía todas las aguas para que pudieran pasar y que entonces aconsejaban que nada. Bueno, yo, siendo muy mal pensado, pues te diría que un poco lo que sucede con con todos es que Estados Unidos en ese momento pues aprovechó toda esta gente que no podía pasar por allá, que ya no quiso pasar por ahí, y pues hundieron las islas, porque es un peñasco. La Isla Bermeja es pequeñita y es un peñasco. Entonces no apareció, incluso cuando se hizo la expedición por la UNAM y la Cámara de Diputados, la isla nunca apareció. Pero bueno, pues están todas las señas, incluso la más valiosa que tenemos aquí en México fue la de Antonio García Cubas, que fue el padre de la geografía en México, sí. 1858, y ahí aparece la Isla Bermeja. Te mandé un plano hace un momento con sí. Donde están exactamente localizadas tanto la Bermeja como la de Alacranes. Es insólito, mi querido Leonardo.
Sí, lo es.
La verdad, todavía Conchelo, en 94-97, fue senador de la República, José Ángel Conchelo, y él, siendo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, acusó que se estaban sacando petróleo de la sonda, pero haciendo la curva, o sea, entrando por aguas de Estados Unidos, pero haciendo la curva para poder extraerlo hacia los hoyos de nosotros, ¿no? Hacia las aguas mexicanas.
Muy interesante, y ahí está el libro, toda la documentación, es un estudio multidisciplinario sobre efectivamente esta isla, un análisis en este caso cartográfico, histórico. El prólogo es de Julio Isabel Flores y la introducción del hoy director de la Facultad de Ciencias Políticas, Alejandro Chanona. Miguel Ángel.
Así es, bueno, eso fue una muy bonita edición,
pero todavía está en catálogo, ¿no?
Así es. Pero en ese momento pues, es algo que nos está cayendo en las manos y dices, bueno, pues ya vamos entendiendo por dónde iban esos señores, porque también en el 78 pues era cuando Trump estaba realmente en toda la parte de la construcción haciendo su dinero, y los que nos hemos dado a la tarea de poder ver su biografía y de entender un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que le interesaba. Pues bueno, es justo esa época en donde la avaricia era terrible. ¿No?
Oye, pues ahí está la carta a la presidenta para que conozca este expediente, y yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo. Te mando un fuerte abrazo.
Yo te mando tres, Miguel Ángel Corrúa. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.